Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio, que origina su señal en Quito, Ecuador. Desde la comunicación política y el marketing digital les acompaña Marianela Paredes. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es el señor ingeniero Ramiro Valencia. Hoy el tema son las redes comunitarias para la educación. Ramiro Valencia es consultor en Telecom Advisor Service New York, con sede en Quito, Ecuador. Especializado en la economía de la regulación de telecomunicaciones, es ingeniero en telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional y posee una maestría en economía del desarrollo por la Flaxo. También posee estudios en automatización y ciencia de datos. El señor Valencia tiene una carrera de casi 15 años en regulación y formulación de políticas de telecomunicaciones en Ecuador. Se ha desempeñado en cargos como director de Política de Telecomunicaciones en el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador, Director de Planificación de las Telecomunicaciones y Director de Análisis Estadístico de Mercado en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Actualmente asesora a organismos como la CAF, el BID y gobiernos de Colombia y Perú en el desarrollo de políticas económicas y regulatorias que promueve la digitalización en cadenas productivas y la inversión en el sector de las telecomunicaciones. También es coordinador de la iniciativa de la Red Comunitaria para la Educación, que es ganadora del premio WSIS de la UIT 2023. Bienvenido entonces. Le pregunto, durante la pandemia por el COVID-19, se evidenció una significativa ausencia de la conectividad a Internet y de los equipos para los estudiantes en el país. Esta realidad fue más notoria en las zonas rurales y dentro de las familias de escasos recursos económicos. Bienvenido y qué gusto escucharlo.
Gracias, Marianela, por la oportunidad. Encantado de estar en Flaxo Radio. Y sí, nosotros tomamos esta decisión de generar esta iniciativa y, bueno, un poco de coordinarla a través de una idea, ¿no?, que nació justamente en la época de pandemia, en donde vimos que gran cantidad de los estudiantes, principalmente del régimen fiscal público, no tenían acceso a herramientas digitales o acceso a Internet, y esto, digamos, de alguna forma vulneraba su garantía, o no garantizaba de alguna forma que tengan el acceso a la educación, porque se estaba transmitiendo justamente a través de herramientas como el Zoom, el Google Classroom, etcétera. Entonces, nosotros en Ibarra, específicamente de donde soy yo y donde gran parte de estos voluntarios también están viviendo, digamos, dijimos, ¿cómo podemos llegar a utilizar nuestros conocimientos en telecomunicaciones como para poder desarrollar una idea que no es nueva, ¿no?, que es el tema de las redes comunitarias? Es tratar de utilizar el concepto de comunidad, de asociatividad, de participación en grupo que tienen justamente las comunidades rurales, las comunidades indígenas, para poder aprovechar ese concepto para construir una red inalámbrica que pueda autoproveerse y autosostenerse.
Y vamos a ir detallando cada uno de estos pasos que ustedes han dado hacia aportar con los niños, pero también llegar a este premio mundial. Es apropiado que, por favor, nos detalle todo lo sucedido justamente en octubre de 2020. ¿Quiénes se reunieron y qué acciones tomaron? Es decir, nace la idea, pero ¿cómo se articuló?
Sí, pues bien, como dije, somos en total 8 voluntarios, que cada uno se fue sumando de a poco. Nada más que, digamos, al principio yo tuve la idea y lo comenté con mi hermano Fernando, lo comenté con uno de sus amigos, Rubén Padilla y Andrés Godoy, y fuimos los primeros que empezamos. Entonces les dije, a ver, todos somos ingenieros en telecomunicaciones, en redes, y ¿qué les parece construir una red justamente alrededor de una unidad educativa que trate de conectar a niños, niñas, adolescentes de una unidad educativa que provengan de hogares que tengan escasos recursos económicos? Es así que luego, digamos, uno de estos amigos conocía a un profesor en una unidad educativa de una zona rural de Imbabura, no específicamente en Ibarra, sino en Urcuquí, en San Blas de Urcuquí. Entonces, el profesor Diego Játiva, que le guardamos mucho cariño porque no solo es comprometido con el tema, fue comprometido con el tema de la ocasión, que fue construir una red inalámbrica, sino que es muy comprometido con los temas educativos y, y cómo él enseña a sus estudiantes. Entonces, él nos dijo, hagámoslo en mi escuela. Entonces,
Qué bien.
él da clases ahí y justamente aprovechamos la integración que la escuela, la unidad educativa tiene con la comunidad. Porque para nosotros era difícil llegar a las familias y decirles, golpearles la puerta y decirles, bueno, les vamos a poner internet, pero ¿con qué fin? Entonces el
Claro,
fin
¿quiénes son
era
ustedes? Sí,
exactamente.
pero también otra inquietud. Hubo empresas que se incorporaron a esta idea.
Sí. Y justamente en eso ya dijimos, bueno, tenemos localizadas las familias que con ayuda de la escuela nos dijeron, bueno, hay más o menos unas 22 familias que fueron las iniciales. O 20 familias que fueron inicialmente las beneficiarias, y aproximadamente teníamos como 60 estudiantes, 65 estudiantes que eran beneficiarios, que teníamos ya potenciales beneficiarios que teníamos localizados. Y de ahí dijimos, bueno, tenemos antenas que fuimos a solicitar a un ISP, si es que tenían antenas que nos podían donar o si es que tenían antenas que ya no les estén usando porque se habían dañado por alguna cuestión. Entonces, este ISP de Ibarra, Plus Servicios Tecnológicos, nos dijo, bueno, acá tenemos unas antenas nuevas, las donamos, unas dos antenas, para que hagan el enlace principal y por ahí unas antenas para los clientes que tuvimos que repararlas con nuestros conocimientos de telecomunicaciones. Y así empezó, digamos, ahí pudimos componer unas cuantas antenas para los primeros 4 o 5 hogares, pero de ahí se sumó otra persona, es otro ingeniero, Juan David Basurto, y ahí él dijo, bueno, yo fui ex becario de algún proyecto de la cooperación japonesa. Entonces están presentando justamente proyectos para concursar por fondos no reembolsables, y presentamos el proyecto y fuimos acreedores a aproximadamente 16 antenas. Nuevas
Qué
para clientes.
felicitación, felicitaciones, quería decirle, porque así es como se construye país, de identificar una necesidad, de tener contacto con los actores y bueno, luego la buena voluntad de profesionales de buen corazón como ustedes, que han beneficiado a niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, como usted mencionó, en la unidad educativa Eloy Alfaro de la parroquia rural San Blas del Cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Toda la parte técnica ya nos queda como un poco claro, pero luego, ¿cómo sucedió la implementación de un servidor abierto con contenidos educativos, que era justamente lo que se necesitaba en pandemia?
Claro, pues porque ya a partir de que teníamos la infraestructura como para construir la red, también nos hizo falta por ahí un poste, ¿no? Que Vibroposte nos ayudó, fue una empresa que dijo, tengan el poste y con la comunidad, aprovechándonos de ese tema de la minga, de la comunidad, de lo asociativo, montamos el poste a mano y es donde están las antenas principales. Y luego, ya con los profesores dijimos, ok, ¿cuál es? El potencial uso que puede tener el internet para los niños, niñas y adolescentes. Y fue, no necesariamente es que tengan acceso a todos los contenidos de internet, sino necesariamente que sea el principal canal para comunicarse y que sea el principal objetivo tener acceso a los contenidos. Los
Claro,
padres,
guías educativas de forma
claro,
virtual, lo que evitó
exacto.
seguramente el desplazamiento hacia el lugar físico, hacia la escuelita, que en ese momento de pandemia era tan peligroso.
Exactamente, los papás destinaban siquiera 1 hora y media de ida, 1 hora de vuelta para retirar guías educativas en físico en la escuela. Entonces, con este servidor, de alguna manera, los profesores colgaban sus materias, los deberes y videos que ya habían hecho con algunos estudiantes que lo estaban haciendo por Teams, principalmente, y lo colgaban para que puedan verlo en diferido los otros estudiantes también. Y
Qué
podían ahí los
interesante.
mismos estudiantes regresar sus tareas para poder completarlas, ¿no? Y que el docente
Como
pueda.
debería ser, además, una educación moderna, una educación actual. Este servicio en valores monetarios, ¿a qué equivale en una familia de escasos recursos económicos? ¿Y es sustentable en el tiempo?
Claro, pues al final, digamos, ese fue el principal motivante, ¿no? Decir, no solamente conectar por conectar, sino. Aparte de la problemática de no tener un acceso a la educación, que en ese momento era virtual, ese derecho fundamental, esa garantía que tenía que ser resguardada y por el Estado, digamos, no se estaba generando en todos los sitios. Entonces, de alguna forma dijimos, ¿por qué también se da el problema y por qué no todas las familias pueden acceder? Y ahí empezamos, digamos, con este conocimiento también un poco técnico de las cifras, de los datos. Es que cerca de 1 millón de estudiantes que están en el sistema público, que representan como el 35% de todo el universo, no tenían acceso a esta herramienta, ¿no? Al Internet para que puedan acceder a las clases virtuales. Y aparte de ello, las familias en las zonas urbanas principalmente dedican un 8, 5, 8% de su ingreso promedio por hogar al tema del Internet, al tema de gasto en comunicaciones, mientras que las familias de las zonas rurales en promedio destinan un 25 a 30% de su ingreso para estos servicios. Esto
Es
es
como más caro,
completamente
¿verdad? Educar,
inequitativo.
sostener a los niños en clases en época de pandemia, cuando se eliminaron muchos trabajos, mucho más complicado. ¿A qué se refiere el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la ONU, con el que ustedes se enlazaron para concretar y cristalizar este proyecto?
Sí, pues bien, ahí nosotros, digamos, vimos que primeramente teníamos cómo integrar a varios actores, varias partes interesadas, que son empresas públicas, la institución educativa, nosotros somos voluntarios de la sociedad civil, y de alguna manera lo que buscan los Objetivos de Desarrollo Sostenible es tratar de mejorar las condiciones de bienestar de las personas a través de mejor acceso a la información, acceso al empleo, acceso a conocimiento, información. Y de esa manera, digamos, nosotros también postulamos este proyecto como una oportunidad de que se conozca el proyecto que estamos haciendo y que pueda resultar ser una vitrina para que puedan conocer que el proyecto es sostenible en el tiempo.
Y además se puede replicar en otras provincias, en
Puede
otras
ser replicable.
zonas rurales, porque como usted sabe,
Totalmente.
en el país esa es la deficiencia que tenemos. En la zona rural, bueno, los niños que son los más perjudicados, pero en realidad toda la sociedad no tiene internet en la zona rural. Bueno, es muy ambicioso lo que le pregunto, pero se podría replicar en algún momento en la zona, en otras zonas rurales, este proyecto.
Sí, justamente, digamos, el premio, el galardón que nos dieron y que luego vamos a hablar de eso, toma en cuenta la replicabilidad del proyecto y la sostenibilidad en el tiempo. Y entre más partes involucradas puedan estar coordinados para salir adelante, digamos, ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a partir de ello, lo que propusimos es que esto sea como un modelo que viene desde el canal de riego de agua. Si nos hacemos un símil de lo que se trata el canal de riego de agua, digamos, las comunidades mantienen una minga, una asociatividad alrededor del canal para mantenerlo limpio, para que pueda pasar el agua por sus parcelas y cada uno coopera para que pueda llegar el agua al siguiente vecino. Entonces, en ese sentido, lo que quisimos hacer es que ya tenemos la infraestructura principal que fue alcanzada a través de la cooperación japonesa JICA y el proveedor de servicios de Internet. Por otro lado, tenemos computadoras que fueron donadas por Salud SA, 21 computadoras en perfecto estado que también dimos a las familias. Y por otro lado, routers también que por ahí otras empresas dieron y antenas también. Y equipos también que equipamiento de computación que fueron donados a las familias. Pero de ahí en más, digamos, ¿cómo podía moverse el proyecto si por un lado necesitamos capacidad de internet y por otro lado necesitamos operación y mantenimiento constante para que esto pueda replicarse? Entonces, las familias, al igual que en el canal de riego de agua, se genera o se gesta un fondo comunitario para que el agua pueda pasar por cada una de sus parcelas, nosotros creamos un fondo comunitario de Internet que representa ese mismo 5 a 8% que las familias de las zonas urbanas destinan para comunicaciones. Pero este fondo lo que hace es que lo utilizamos para financiar el tema de la capacidad a reducidos costos que el mismo proveedor de servicios de Internet nos brinda. Y por otro lado, acopiamos para comprar una siguiente antena para una siguiente familia para los siguientes meses. Entonces, de esa manera viene siendo un poco autosostenible, pero el ritmo de crecimiento viene siendo muy lento. Por eso es que se requiere no solo vincular a más actores, sino que también se requiere que los actores públicos, como el Ministerio o el Arcotel puedan mejorar las condiciones regulatorias y normativas para que puedan primero nombrar estas redes comunitarias que ya fueron hechas en la última ley de transformación digital, pero necesitamos darles un impulso y ese impulso es tratar de que los proveedores de servicios de Internet puedan descontarse parcialmente de sus fondos, de su servicio universal que pagan trimestralmente, para destinar cierta capacidad hacia estas redes comunitarias que pueden autoproveerse luego el Internet y pueden seguirlas expandiendo a través de la gestión del Fondo Comunitario de Internet.
Y claro que sí se puede. Cuéntenos cómo vivió, por favor, la Red Comunitaria para la Educación esta nominación y luego el triunfo de este reconocimiento mundial.
Digamos, fue algo que nos tomó por sorpresa porque al final nuestro principal objetivo es y sigue siendo conectar la mayor cantidad de familias en la zona rural y que esto sirva como un ejemplo para que vean no solamente los actores privados que ahora se han interesado mucho más, sino que también los actores públicos puedan ver que
Sobre todo los
proyectos,
públicos.
sí, proyecto como los infocentros o como los puntos Wi-Fi pueden ser repotenciados, mejorados y utilizados eficientemente también alrededor de esta misma red comunitaria. Entonces, postulamos este proyecto en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, justamente en lo que se denomina la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, el WISIS 2023. Cada año lo realiza como dije, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la oficina corresponsal de la ONU en temas de telecomunicaciones y TIC. Y este premio o este galardón lo entregan a diferentes proyectos que se destacan en cada una de las líneas que corresponden o aportan de alguna manera a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros postulamos en la línea número 3, que tiene que ver con acceso a la información y conocimiento. Entonces, este proyecto de alguna forma construyó una red, desplegó un servidor y juntó a múltiples partes interesadas, ¿no?, en este proyecto y por eso, digamos, fuimos nominados como los ganadores de esta acción número 3 y fue entregado este galardón en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
El 14 de marzo, ¿verdad?
Sí,
De este
sí, sí.
año. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa para el país, para el Ecuador, este premio? Usted lo recibió en nombre de la Red Comunitaria para la Educación, ¿verdad?
Sí, fui a Suiza directamente, digamos, este premio es únicamente se tiene que entregar de forma presencial y bueno, hicimos un esfuerzo para poder ir y de alguna forma tratar de explicar allá parte de lo que es el proyecto y lo tomamos, digamos, con mucha alegría porque al final esto, hay otro premio similar a este en Ecuador, fue ganado por el Ministerio de Telecomunicaciones en el año 2013, si mal no recuerdo, con el proyecto de aulas móviles. Pero atrás de eso hay un contingente estatal, hay un contingente de gobierno que invierte recursos para generar un proyecto.
Claro.
En esta ocasión, digamos que puede resultar incluso más meritorio porque es una iniciativa de la sociedad civil para promover nuevos modelos y mecanismos innovadores para desplegar redes en función de los conceptos ancestrales de comunidad, de los conceptos de asociatividad que tienen las comunidades rurales y principalmente indígenas, que son las que más necesitan, incluso en estudios que yo personalmente he hecho en grupos de mujeres, grupos de indígenas y grupos de afrodescendientes, por ejemplo, quienes más relegados son de la tecnología hasta el momento, siempre han sido los grupos
Grupos
indígenas,
minoritarios.
sí, minoritarios, y principalmente los indígenas, que son en las zonas rurales donde más se asientan y donde más hace falta cobertura, en donde es menor el impacto por el acceso a la información, a las telecomunicaciones, y por lo tanto, digamos, decidimos hacerlo por ese lado.
Qué interesante y nuevamente felicitaciones. Luego de esta iniciativa, ¿se ampliará a otras ciudades del país, como le preguntaba, realizando acciones tal vez que le corresponden coordinar con los GADES y con el mismo Estado? Es decir, esta iniciativa privada ganándole al Estado nuevamente.
Lo que queremos es justamente a través de este galardón poner en los ojos de varios actores que todavía hacen falta y que harían mucho bien en incluirse en el proyecto es que, por ejemplo, gobiernos autónomos, provinciales, parroquiales, municipales, puedan formar parte como, como un actor que destine parte de sus recursos, por ejemplo, a la operación y mantenimiento, con voluntarios de las universidades que se están graduando de ingenieros electrónicos, en redes, en telecomunicaciones, puedan desarrollar la construcción de las de la red, que puede ser conseguida a través de la misma cooperación internacional, que ya tenemos esa experiencia, o que puedan componer equipos o que pueden ser donados por la sociedad civil u otro tipo de empresas, y que cierre de alguna manera el círculo, porque al final el objetivo es que en un punto la propia comunidad se autoprovea
Poderes.
y se empodere justamente de manejar la red. Lo que nosotros queremos es que luego al final, por ejemplo, en la unidad educativa Eloy Alfaro, que tiene la carrera de informática, alguno de los estudiantes que está ahí pueda venir a aprender con nosotros y luego gestionar esa misma red para que los tiempos de respuesta en caso de algún fallo puedan ser resueltos por ellos mismos y puedan
Genial.
generarse contenidos luego alrededor de su misma, de la misma red y puedan generarse contenidos que sirvan a la comunidad como temas de ecoturismo, de agricultura y otras que sean de interés y que sean más aprovechables que solamente el entretenimiento o el ocio, ¿no?
Totalmente acertado lo que usted menciona. La Red Comunitaria para la Educación, ¿qué otras iniciativas tiene a medio plazo? Y estamos llegando ya a la parte final del programa, siempre agradeciéndole por su participación en este espacio en Nativos Digitales a través de Flaxo Radio. Les decía, ¿qué otras iniciativas tiene a mediano plazo?
Justamente una de las falencias, digamos, tanto a nivel, digamos, de uno personal cuando consume tecnología, como a nivel de generación de política pública, es el acceso a contenidos y a contenidos que sean provechosos. En las estadísticas del INEG entre 2011 al 2020, la tasa de crecimiento del consumo de Internet para entretenimiento bordea el 8 a 10%. Mientras que la tasa de acceso a Internet para educación bordea un decrecimiento en la misma tasa. Entonces, no le estamos poniendo atención a que si dejamos que el acceso a Internet sea únicamente un acceso sin un objetivo, incluso en estas comunidades perdemos el riesgo, digamos, tenemos el riesgo de perder cultura, de desarraigo cultural. Justamente porque nos ingresan contenidos de otras partes del planeta en donde se generan este tipo de contenidos y al final nosotros no vamos a tener identidad. En ese sentido, lo que hemos planteado es desarrollar contenidos educativos, principalmente enfocados en programación para niños, niñas y adolescentes, por ejemplo en Scratch, para que ellos, las personas que tengan acceso a la red comunitaria y también otras que se puedan sumar, evidentemente, al acceso libre, puedan a demanda consumir ese contenido para provocar, digamos, de alguna manera que haya una mayor vocación por las carreras científicas y STEM. Eso, digamos, que es lo que se viene y lo que queremos hacer a futuro, aparte de multiplicar esta idea en otras zonas rurales del país, con ayuda justamente de la prefectura que queremos tener alguna conversación y estamos tratando de enfocarnos por ahí también.
Y seguro tendrán buenas noticias y nos gustaría que les comparten este espacio. A propósito, Ramiro, ¿a qué correo electrónico o red social la gente que pueda observar este programa y desee contactarse con usted puede hacerlo? ¿A través de qué redes o qué teléfono o algún espacio que usted nos pueda mencionar?
Claro, nosotros tenemos una página web que es redcomunitaria.umayux-medio-s.com. Umayux, como suena con X al final, Umayux. Umayux significa conocimiento en lenguaje quichua aymara, al igual que, digamos, es un símil de Yachay. Lo que quisimos es justamente en esta página web dar acceso a la información transparente, porque si una persona dona una antena o un equipo, está codificado y ahí saben a qué familia fue destinada este equipo. Entonces también lo pueden ver ahí. Pueden encontrarnos en Twitter como arroba omayux-sc y ahí todas las noticias que nosotros publicamos sobre lo que estamos haciendo y más bien mediante esas redes, digamos, y ese acceso a la página web, hay un formulario también de acceso que pueden contactarse con nosotros si es que quisieran formar parte del proyecto o de cualquier manera. Siempre toda ayuda es bienvenida y la canalizamos y la coordinamos de mejor manera.
Felicitaciones nuevamente por ganar este premio mundial y hacernos quedar tan bien a todos los ecuatorianos. No nos queda más que agradecerles a todos por difundir esta buena noticia para el país a través de Flaxo Radio. Gracias a usted, estimado Ramiro Valencia, y a todos quienes hacen su equipo de trabajo. Gracias a todos. Tal vez un mensaje final para el público, para los jóvenes, para los niños que nos escuchan.
Sí, primeramente, digamos, yo quisiera agradecer nuevamente a los voluntarios, Ana Gabriela Valdivieso, Juan David Basurto, Andrés Godoy, Rubén Padilla, Fernando Valencia, que fueron parte de esto. Sin ellos, digamos, esto no hubiera sido posible. Yo solamente coordiné y tengo esta idea y tuve esa idea, pero sin ellos nada de esto hubiera sido posible y demostrar que no solamente los sueños pueden ser posibles, sino que como dice Mujica, no debemos dar lo que nos sobra, sino lo que tenemos.
Tenemos.
Y lo que tenemos es nuestro conocimiento y eso quisimos dar a la sociedad y demostrarles que se pueden hacer las cosas eficientes, se pueden hacer las cosas con amor, digamos, por el país y que todos avancemos, ¿no? En función de un bien común. Y más bien, Marianela, muchas gracias por el espacio para poder contar estas noticias y un abrazo siempre a los radioescuchas y a la Universidad de Flaxo, que le guardo un gran cariño porque ahí también me gradué. Un
Así o
abrazo.
así hemos observado. Qué bien, felicitaciones a usted, a todo su equipo, que son ecuatorianos valiosos, comprometidos, que nos permiten seguir soñando, seguir trabajando día a día con su ejemplo, nos motivan para saber que todo se puede hacer y como usted bien ha mencionado, a través del aporte comunitario y de todos. Muchas gracias y hasta el siguiente en Nativos Digitales. Muy gentil, que tenga un buen día.
Hasta luego.